el director de Quinótico, David Martos, viene con un montón de películas, de series que tenemos que ver o que no tenemos que ver, según lo que le parezca a él. Luego cada uno que haga lo que quiera, claro. Si también tiene usted opinión sobre alguna serie o alguna peli de estreno y quiere compartirla, estaremos encantados de escucharle en el 638-442-081. Bueno, habría que hacer un poquito de quiniela de los Premios Feroz, ¿no? Porque este sábado, pasado mañana, es la gala de los Premios Feroz. Son los premios que entregáis los informadores, los críticos de cine y series de España. Ya son 10 años con Premios Feroz, no está mal, ¿eh? Cuando empezó la cosa, yo creía que no iba a durar nada, y mira, 10 años ya.
Eso pensábamos nosotros, y aquí estamos.
Eso es, ahí estáis.
A mí es algo que me emociona mucho, Julia, porque tuve la suerte de estar en la génesis del proyecto, de estar en el equipo de producción de las primeras 7 galas. Sé bien los sinsabores que se atraviesan para levantar una gala, los patrocinadores, los pormenores, la valentía de quienes siguen ahora al frente. Yo diría que es la gala más libre, la más irreverente de todo el año. No tiene cadena. Señor Monegal, si está escuchando usted, no tiene cadena porque las cadenas se acobardan con los Feroz, decimos lo que nos da la gana. Y lo dejaron claro los Feroz, que dicen lo que les da la gana desde la primera gala, cuando lo dijo en su monólogo de apertura nuestra primera presentadora, Alexandra Jiménez.
Bueno, ¿qué son los Feroz? Los Feroz son los premios de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España. ¿Esto qué quiere decir? Que por primera vez en España tenemos unos premios donde la gente, antes de votar, sí ha visto las películas.
¡Ojo! ¡Claro!
No está mal.
Es que nosotros pensábamos que los Goya a veces pues, se iban por unos sitios que votaban un poquito de carril y por eso abrimos los Feroz. Los Feroz en estos 10 años han descubierto a Rodrigo Sorogoyen. Su primer premio de drama fue para la película Stockholm, que hizo Rodrigo antes de todos los exitazos que ha tenido, ¿no? Fueron los primeros en homenajear a Pepe Sacristán, pusieron de relieve a la Sardá o a Chicho antes que ninguna gala. Y nos descubrieron a los Javis. Su primer premio con Paquita Salas fue en Los Feroz, donde nos dejaron un momento que fue súper viral para la historia de la tele.
Si alguien, algún niño, alguna niña, alguna persona me está mirando y tiene miedo, siente que está perdido, siempre. Siente que no le van a querer, Javi. Que sepa que le van a querer, que va a encontrar su sitio, que tu familia te va a querer y que vas a cumplir tu sueño. Y que yo y él vamos a escribirte historias para que tú te sientas inspirado. Y de verdad, siempre.
Oh. Momentazo, ¿eh?
Momentazo, se me había medio olvidado, ¿eh? Qué chulo lo de los Javis.
Año bueno. 18 con La Llamada, cuando ganaron con la película La Llamada.
Sí. Bueno, dejadme que diga que hay dos topicazos que tienen los Premios Feroz, ¿no? Uno, que sois la antesala de los Goya, por Dios.
Que
me salen,
es así.
Me salen granos.
Es, que es, así.
Es la antesala.
Punto, punto.
Vale, el segundo topicazo es que sois como los Globos de Oro españoles. Que no sé yo si eso os ayuda mucho, ¿eh? También te lo digo.
Bueno, últimamente igual menos, pero mira, sí, porque de los Globos de Oro hemos aprendido lo mejor, que es el humor, las mesas redondas con estrellas ahí mezcladas con la prensa y ese aroma un poco etílico Rivera del Duero de la gala, ¿no? Que sube a la gente contenta. Las corrupciones no.
Vale, y los actores y las actrices, por lo general, aceptan bien con sonrisa las pullas que lanza el presentador o la presentadora de turno, porque en los Feroz no andáis con tonterías.
A ver, cotilleo de máxima urgencia. A nuestros oídos ha llegado en los últimos meses que circula por ahí un chat de WhatsApp, o sea, un grupo, con los principales actores y actrices del país, en el que a veces se ha comentado que los chistes de los Feroz no sientan bien. Pero lo importante es que son valientes y van, y siguen recibiéndolo con una sonrisa. Incluido Almodóvar, que ya ha estado en dos galas, que este sábado viene a su tercera, viene a Zaragoza a recibir el Feroz de honor. Así le daba Victoria Abril el premio a Mejor Drama por Dolor y Gloria, y así él hablaba de sus detractores.
Dolor y Gloria. Maestro.
También quiero dedicárselo a los detractores, porque esos me ayudaron desde el inicio de mi carrera a tener muy claro lo que quería hacer. Gracias a todos.
Qué listo es Pedro, ¿eh?
Muy listo, muy listo. Mira, tenemos una oyente con entrada para ir, es en Zaragoza, ¿no?
Sí.
En el auditorio hay una oyente, Martis, que dice que tiene, bueno, acaba de hacer una fotografía con su entrada para ver los Premios Feroz. O sea, están abiertos al público, la gente compra entrada, ¿compra o la consigue?
Pues yo no sé si habrá conseguido alguna invitación de algún patrocinador, porque hasta donde yo sé
no hay venta,
al público, no hay venta, pero bueno, a lo mejor hay algo que se me escapa, ¿no?
Estarás en el canal de YouTube presentando la alfombra roja, creo, ¿no?
Sí, claro, desde las 7:30, con traje pajarita.
Bueno. Ah, con pajarita.
Sí.
Mira qué mono. Vale, pues si quieren ver a David Martos el sábado, ya lo saben. ¿A partir de qué hora?
7:30.
7:30 de la tarde, con pajarita y en la alfombra roja. Vale, perfecto. Hablemos ya de los premios, de las pelis de esta semana, ¿no? Que estamos enrollándonos aquí con los premios.
Venga.
¿Candidatas a mejor película y cuáles crees que van a ganar? Que aún no has hecho la porra.
Bueno, vamos a ver. En Los Feroz diferencian entre el drama y la comedia. En drama, la batalla está entre tres pelis: Asbestas, Alcarrás y Cinco Lobitos. Hay una corriente a favor muy fuerte de Asbestas que se ha llevado ya al forqué. Yo me huelo que podría haber posibilidad de Alcarrás porque Los Feroz tienen que ser también independientes. Y en comedia no sé bien qué decirte. Está la opción indie de Jonás Trueba, con Tenéis que venir a verla, y la opción más abierta, que es el musical de Los Hombres G, que se llamó Voy a pasármelo bien.
Vale.
Yo creo que puede estar por ahí.
O sea, entre Alcarrás y Asbestas. Vale, vale. Sí, sí. Y en temas series, Los Feroz, ¿hacia dónde crees que se van a inclinar?
Ahí lo tengo mucho más claro. Me puedo equivocar, como siempre, pero creo que en drama va a ganar La Ruta, que es una serie de A3 Player Premium de esta casa. Ha gustado muchísimo a la prensa. Y en comedia, mi corazón y mi pronóstico van con No me gusta conducir, esa serie de Borja Cobeaga, de TNT, en la que Juan Diego Boto aprende a conducir a los 45 años.
Aún no la he visto, ¿eh? Tengo ganas de verla.
Pues tienes que engancharte un fin de esto.
Entre La Ruta y No me gusta conducir. ¿Y tú crees que La Ruta va por buen camino? Bueno,
sí,
pues nada,
sí, sí.
Ya lo veremos, el sábado lo sabremos. Vamos ya con los estrenos de la semana. Por fin llega a los cines españoles para que todos podamos verla, la gran peli de la semana, ¿no? La de Cate Blanchett.
Sí, os he hablado de ella incluso desde antes de los premios, porque desde Venecia, con aquellas primeras conexiones de la temporada, ya os decía que había algunas interpretaciones que yo creía que acabarían llegando a los Oscar, y una de ellas es la de Cate Blanchett en Tar, que yo diría que es la película de la semana. Es una película del director Todd Field. El título Tar viene del apellido ficticio de la protagonista, es Lydia Tar, es una directora de orquesta muy reputada, que da conciertos por todo el mundo, entrevistas, conferencias, trata a patadas a los músicos, a la gente que la asiste, lo disfraza de exigencia profesional, y es un papel que borda la Blanchett, ¿no? Que va lanzada por su tercer Oscar, lo tiene por El Aviador,
tiene
lo
pinta,
tiene por,
¿no?,
Blue
Tiene
Jasmine.
Pinta de que le puede caer el tercer,
sí,
Oscar.
Sí, ah, sí, va en camino. En privado, en la película, es una líder déspota en esa orquesta, y en público ella pone su sonrisa de sabia y da conferencias mostrando eso, su sabiduría.
Si están hoy aquí, ya sabrán quién es nuestra invitada. Lydia Tár es muchas cosas.
El tiempo es la clave.
Ah.
El tiempo es la pieza esencial de la interpretación. Tú no puedes empezar sin mí.
Hay un problema. He recibido otro mail muy raro.
Bueno, ¿qué ocurre en esta película? Que el entorno de esa directora de orquesta, ¿sabéis esa corte que llevan alrededor las grandes personalidades, ¿no?, que le van asistiendo?
Sí.
Empiezan a recibir amenazas de denunciar abusos por parte de alguien que estuvo ahí en el pasado, y empiezan a jugar ahí los factores del siglo XXI, ¿no? La cultura de la cancelación, el Me Too, se menciona a Plácido Domingo, cómo las mujeres en algunas profesiones adoptan actitudes masculinas, yo diría que tóxicas, para alcanzar el poder que hasta ahora era de los hombres. Es una película radicalmente actual. Yo diría que Blanchett está fantástica. Está también la actriz Nina Hoss, alemana, que conocerá a los más cinéfilos, que también está brutal, que le da la réplica a su altura. Sin duda es la gran recomendación de la semana.
Lo que ocurre es que, oyendo, yo por cosas que he ido escuchando, y leyendo por ahí, es muy sorprendente que la película se haga con la protagonista una mujer, porque tú cuentas esa historia. Y todo el mundo piensa que ese déspota que abusa de su entorno, que les molesta en el trabajo, que les humilla,
sí,
a cambio de otro tipo de favores, ¿no? El perfil es un hombre.
Totalmente.
David, entonces,
sí,
que escojan una tía, o que escojan una mujer lesbiana, pues a determinados sectores les ha sentado como una patada en la espinilla, ¿sabes?
Yo eso lo puedo entender perfectamente,
claro.
pero creo que parte del interés de la película está en ver cómo hay ciertas profesiones en las que,
yeah,
si una mujer quiere llegar al puesto número uno, tiene que adoptar esas actitudes tóxicas que hasta ahora han cometido los hombres, ¿no? Y eso me parece muy interesante, porque es verdad que hay sitios a los que una mujer solo puede llegar hoy todavía si se comporta como un hombre tóxico. Y eso es terrible, ¿no?
Pues sí, no, es que no he visto la película. Yo estoy hablando de oídas y de leídas. Cosas que he ido pillando por ahí. Pero bueno, tenemos una gran película de los Oscar, tenemos Tar en los cines, y a su lado en la cartelera hay otra película con trayectoria muy parecida, pero esta creo que no te ha gustado, ¿no? Se llama La Ballena.
Sí, no diría yo que no me ha gustado, sino que me ha gustado un poco menos, porque esta es una buena película, pero me deja un poco más frío. A ver, también se estrenó en Venecia. Dijimos también desde allí que Brendan Fraser, que había estado desaparecido desde los tiempos de George de la Jungla, prácticamente, era un serio candidato a ser nominado a los Oscar, lo está, ya está nominado. Allí en el Lido se quedó sin Copa Volpi, luego ha ganado el Critics' Choice, pero no el Globo de Oro, una carrera un poco mixta. Habrá que ver qué pasa con el Sindicato de Actores. Es La Ballena, como decías, la nueva peli de Darren Aronofsky, director que ha dirigido Cisne Negro, aquella película oscura sobre el ballet.
¡Ay, sí!
Era terrible. Requiem por un sueño, Pif en el caos. Los que les guste el cine de Aronofsky saben perfectamente de quién hablo.
Si no es un cine alegre, precisamente.
No. Alegrito sí. No es.
No es, no.
Es un tipo que se arriesga y que le mete mucha filosofía también a las películas. No, bueno, el caso este de la ballena tiene un doble sentido, porque el prota es un profesor que da clases online desde casa, por el Zoom, ¿no? Y vive obsesionado con una frase de Moby Dick, de Melville. Entonces, de ahí la primera ballena, digamos, ¿no? Y la segunda es que es una persona con sobrepeso extremo, que apenas puede levantarse del sofá. Y esto se lo ha provocado empezar a comer de manera compulsiva, una crisis familiar muy profunda.
O sea que...
¿Por qué has ganado tanto peso?
Una persona cercana a mí falleció y me afectó bastante.
¿Llevas sin verla desde que tenía 8 años y ahora quieres volver a conectar con ella haciéndole los deberes?
Lo siento.
No, esto no me gusta, no me parece buena idea.
Lo siento.
Como digas que lo sientes otra vez, te clavo un cuchillo, te lo juro por Dios.
Adelante, ¿y qué me va a hacer? Mis órganos internos están a 60 centímetros.
Este es un poco el tono de la película.
Madre mía, bueno, o sea...
¿Tienes interés repentino por verla?
O sea, sobrepeso, más que sobrepeso, es una persona con obesidad mórbida, ¿no?
Efectivamente, sí.
Se dice que está a 60 centímetros cualquier órgano de grasa, quiere decir que puede pesar 300 kilos perfectamente.
Es un hombre que no puede levantarse del sofá casi sin ayuda.
Uf, qué horror.
Entonces, él evidentemente se ha sometido a ese proceso de engordar él un poco, pero luego tener prótesis para rodar, Brendan Fraser, en fin, todo un proceso. Está nominado él y está nominada Hong Chau, que es la actriz que hace de su amiga y cuidadora, que está fantástica. Es una de esas secundarias que cuando ves una película con un buen secundario, cuando está, no lo notas porque parece que forma parte del paisaje, pero cuando se va, lo echas de menos. Yeah. Y eso es lo que hace un buen secundario, ¿no? Y eso es lo que le pasa a Hong Chau. A mí la película, y no quiero hacer bromas con esto, se me hace muy lenta, muy pesada. No es una doble lectura, es demasiado melodramática. David, la has colado.
La
interpretación de Fraser yo diría que es brutal, colosal, sí. Es de quitarse el sombrero, titánica. Pero la peli tiene luces y sombras.
Ya. O sea, la gente que ve... Porque ya hablamos aquí, no sé si Edu, a lo mejor Edu y Blas han visto Mi vida con 300 kilos, esas series que hay tremendas americanas, ¿no?
Sí, yo es que la...
¿Tú capítulo, la viste también?
Algún capítulo de...
¿Algún capítulo? Sí, yo no he visto ni uno, pero...
Que Divinity y estos canales han hecho mucho daño a estas cosas, sí. Ya. Enfermedades raras y...
Bueno, yo pues tengo curiosidad por verla. Y de las españolas, ayer estuvo aquí Adriana Ugarte y Rubén Ochandiano, hablando de Lobo Feroz, tendrás que mojarte. ¿A ti te gusta la película Lobo Feroz o no?
Bueno, luego dices que no me mojo, pero hoy me voy a mojar.
Vale.
Yo ayer podría haber quedado muy bien delante de Adriana y de Rubén, porque a mí sus interpretaciones me gustan mucho, sobre todo la de Adriana. Creo que se deja la piel en ese papel, que se pone fea, que se encorva, que tal. Se deja cada músculo. Ella hace el trabajo, es un trabajo brutal. Ahora, la película como película yo diría que me deja bastante frío, que deja bastante que desear. O sea, sobre todo por el guión. Hay situaciones que resultan un poco inverosímiles. Ayer mismo ellos confesaban que había situaciones de humor negro que eran casi involuntarias. Y es verdad que ocurre, hay escenas de tensión en las que de repente hay una escena como humorística que te saca de la historia. Yo creo que Adriana está de 10 en su trabajo, que Rubén también está muy bien, pero que la película flojea.
Por aquí preguntan si Tar está inspirada, volviendo a la película de Cate Blanchett, si está inspirada en el director de orquesta de Esta casa es una ruina. Dicen.
Ahora mismo no lo sé, pilla este oyente. Sí. No tengo ni idea, pero lo investigaremos.
Investígalo, porque ya sería el colmo que estuviera inspirada en un hombre. Entonces ya se confirma mi teoría, ¿verdad? Aunque igual viene bien para que determinado perfil de hombre se dé cuenta de lo que significa cuando lo ve hecho por una mujer, ¿no?
Puede ser.
Pero insisto, es un prototipo masculino ese.
Totalmente.
Vale. ¿Qué más? Series, venga. Dos series para esta semana. Que se han estrenado, supongo. ¿Cuál nos recomiendas?
Bueno, esta semana se estrenan dos series españolas que yo creo que van a enganchar a muchísima gente. La primera de la que hablamos llega mañana a Netflix, se llama La chica de nieve. Está basada en la novela de Javier Castillo, rodada en Málaga, protagonizada por Milena Smith. Ya hablamos de ella la semana pasada. ¿De qué va? Bueno, pues Milena es una jovencísima periodista, colega nuestra, que empieza a trabajar en el diario Sur, en la redacción, ¿no? Y le ponen a trabajar con un veterano periodista al que da vida José Coronado, que vuelve a ser periodista después de la serie Periodistas, hace 25 años. Bueno. Y cuando lleva poco tiempo en el puesto Milena, durante una cabalgata de reyes en Málaga desaparece una niña pequeña.
No sabemos dónde está Maya, ¿no? No sabemos qué va a ser de ella y... Nos tememos lo peor.
Si hay algo de lo que entiendo es el dolor.
quiero ayudarte a encontrar a tu hijo.
Bueno, como escuchamos ahí en el tráiler de La Chica de Nieve, el personaje de Milena pues se implica a fondo en esta investigación del caso porque le recuerda a otro caso, aquí otra vez bordeando el mundo spoiler, otro caso en el que ella estuvo implicada más o menos hace unos años. Entonces, bueno, pues por eso ya se implica en encontrar a esta niña. Vale. Es un thriller muy de público. Yo le encuentro algún agujerillo en el guión, sobre todo cuando describen nuestro trabajo, el de los periodistas, que es complicado.
Pero eso pasa con todos los trabajos cuando llegan a la ficción. Sí, pregúntale a un médico en qué se parece un hospital en la tele, en una serie con la realidad.
Nada.
O pregúntale a un abogado cómo es su despacho. Es exactamente así en todos los trabajos.
Sí. Esta serie tiene frases de periodismo un poco del de hay que perseguir la verdad en cada una de las calles. Entonces, claro, pues, ya. En fin, luego lo nuestro es un poco más arrastradillo. Pero yo creo que va a ser una serie de las que van a pitar esta semana y que la gente la va a ver en masa.
La Chica de Nieve. ¿Y otra que no? ¿O que sí? No sé.
No, que próxima. Sí, que sí. A mí me gusta mucho también esta, sí. A Movistar Plus ha llegado la segunda temporada de Supernormal. Los que hayan visto la primera saben que cuenta las aventuras de Patricia Picón, que es una alta ejecutiva que intenta siempre de manera patosa compatibilizar la vida profesional con la personal.
Estoy feliz. Disfruto tantísimo los días que se me pasan volando. Al final, el esfuerzo compensa.
Bueno, tiene esta cosa irónica, ¿no? Que le da Miren Ibarguren, que es la protagonista. También está Gracia Olayo, Diego Martín. Yo diría que es una buena opción de evasión para el fin de semana, que habla de esta vida nuestra, ¿no? En la que aparentamos lo que no somos y somos lo que no aparentamos. Y, en
fin. Dice Margo que la serie de Juan Diego Boto le ha encantado, esa de conducir, ¿no?
No me gusta conducir.
Ese profesor de autoescuela es maravilloso, dice Margo. Y también te agradece que le recomendara, que recomendases Slow Horses porque es muy buena.
Ah, qué bien.
Que no iba a verla, pero que ahora la ha visto y que realmente es muy buena. ¿Tú has visto alguna cosa últimamente, Edu?
Yo este fin de semana he visto que está seguro que la recomendó Mare de Easttown.
Mare of Easttown es la serie de Kate Winslet que está en HBO.
Vamos, me la he metido en vena este fin de semana, soy bestial.
Fíjate que ha dicho ayer o anteayer, ha dicho Spielberg que él no dirigiría series, pero que si hubiera dirigido alguna serie, habría sido esta. Mare of Easttown está en HBO.
¿Y Blas, has visto alguna cosa últimamente pues para recomendar?
Ya creo que voy a caer en la moda de estas últimas semanas, pero vi otro día Asbestas en el cine y me encantó. Y además tuve la suerte de tener un pase con Sorogoyen, que luego hizo una charla después de la proyección. Yo no le conocía, me pareció un tío majísimo, encantador, y además contó muy bien la historia de la película, cómo la hicieron y tal, y me pareció un peliculón. O sea, recomendada totalmente a quien no le ha visto
todavía. Asbestas, vale. Bueno, queda dicho. Abrimos enseguida el tiempo de Orden Mundial, pero para que vayan ya interviniendo y pensando los oyentes, antes de arrancar con el repaso a política internacional, una pregunta que dejamos en el aire y que los oyentes pueden intentar responder correctamente en la encuesta que colgamos en Twitter. ¿Cuál es la pregunta?
A ver qué tal hoy se les da, vamos a ver. La pregunta va de despidos y concretamente de los despidos, los muchos despidos que están haciendo estos últimos meses las grandes compañías tecnológicas, Apple, Amazon, etcétera, ¿vale?
Ajá.
Parece que se sacaba un poco la luna de miel que venían trayendo desde hace unos años, ¿no? Como decía, desde el año pasado se han producido una ola enorme de miles de despidos en estas compañías y la pregunta es ¿cuál de estas tres es la que más trabajadores ha despedido?
A ver.
Meta, que es, digamos, la matriz de Facebook,
¿sí?
Amazon o Microsoft.
Meta, Amazon o Microsoft. De estas tres grandes tecnológicas, ¿cuál es la que ha provocado más despidos, la que ha prescindido de más trabajadores?
Y todos son más de, vamos, miles.
Sí.
O sea que
se cuentan por miles.
Sí,
miles.
En todos los casos
en todo el mundo, son miles. En todo el mundo.
Está siendo bestial.
Vale, bueno, pues nada, esa es la pregunta. Los que quieran votar, si lo saben, o por lógica, si quieren pensar, Meta, Amazon o Microsoft, ya pueden hacerlo. Enseguida estamos con Eduardo Saldaña y Blas Moreno. David, hasta que vayan muy bien los Feroz el viernes.
Gracias.
Adiós. Adiós. Chao.